Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, con mucho gusto, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, del mundo también a veces. Tocamos temas acá en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente, un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Un también saludo a las personas que nos acompañan desde otras localidades de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto también una bienvenida a las personas que nos suelen sintonizar desde otras latitudes gracias a las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales. Les recordamos que transmitimos este espacio también a través de la plataforma del Facebook Live, de Twitter y también en la página de Radio Universidad de Guadalajara, radio.udg.mx. Bien, vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde de jueves 5 de mayo, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a tener un contacto en unos minutos con la señora Yolanda Morán. Es integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Es una de las organizaciones, a la vez que forma parte del más amplio movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Están convocando a una marcha el próximo 10 de mayo, y esto pues es en el marco del Día de la Madre, pero esta es la Marcha de la Dignidad Nacional de las Madres buscando a sus hijos e hijas, también buscando verdad y justicia. Están recordando que hay más de 100.000 hogares que están esperando el regreso de alguna persona desaparecida. Y lamentablemente también tenemos bastante información relacionada con esta crisis en torno a personas desaparecidas, casos recientes acá en Jalisco que les vamos a comentar. También tenemos otro bloque relacionado con la guerra informal en nuestra entidad y en todo el país. Le vamos a dar seguimiento a algunos avances que hay en la investigación de la balacera que ocurrió el domingo en Mazamitla. También otros detalles de otro incidente que hubo el día de ayer en Tlajumulco, ayer en la tarde, donde fueron agredidos también algunos agentes de la Fiscalía de Jalisco. Lamentablemente también tenemos información relacionada con violencia contra menores de edad, y esto a partir de varios aspectos, tanto desaparición como reclutamiento forzado, incluso homicidios, también temas de abuso sexual contra menores de edad y seguimiento a algunos casos de violencia machista, en particular el de la joven Devani Escobar allá en Nuevo León. Y esto porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no descarta aún que se haya tratado de un feminicidio, este caso muy sonado. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. También en la segunda parte del programa les vamos a comentar otras informaciones. Entre otros detalles, está a punto de llegar al centro de Guadalajara la marcha que emprendió la comunidad wixárika exigiendo la restitución de sus territorios. Es una marcha que tiene como objetivo llegar hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México. Es muy importante esta escala que están haciendo acá en la zona metropolitana. Bien, vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, pero fíjense, este caso que ocurrió es un caso afortunado para las víctimas, pero me parece que no deja de ser representativo de cómo por todos lados prácticamente están desapareciendo personas o también siendo localizadas de manera peculiar algunas de las víctimas de desaparición. Eso es lo que ocurrió en un punto de control de alcoholimetría, es decir, uno de estos puntos llamados Toritos, donde de manera fortuita, afortunadamente, fueron rescatadas dos personas que estaban privadas de la libertad. Los policías viales de la Secretaría de Seguridad, comisionados al operativo Salvando Vidas, liberaron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad. Todo esto ocurrió, cuenta una nota de Notisistema, en un punto de alcoholimetría que estuvo instalado en el municipio de Zapopan, a donde llegó un vehículo de la marca Volkswagen con placas de la Ciudad de México, tripulado por, fíjense, 4 personas, y que era conducido por quien se identificó como Guillermo N., de 56 años. Este hombre dio positivo a alcohol en el aliento, y cuando se le pidió que bajara del coche para realizar la prueba en sangre, una mujer que viajaba en la parte posterior del auto aprovechó para pedir ayuda ahí a los agentes. Dijo que ella y su acompañante estaban privados de la libertad por las 2 personas que viajaban en la parte delantera del auto, y que incluso el vehículo era de su propiedad. De inmediato, este sujeto, Guillermo, y su aparente cómplice, Hugo Alejandro, fueron detenidos en el lugar. A ambos les fueron localizados además 2 radios de comunicación, un cuchillo y un aparato para dar toques eléctricos. Están o quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público para la investigación. ¿Qué caso tan peculiar? Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Como dices, pues en cualquier parte, en cualquier punto de la ciudad están ocurriendo lamentablemente estos hechos de las desapariciones. Y en otro caso, en este caso lamentable, triste, fue hallada ya sin vida una mujer que tenía 52 días desaparecida en Lagos de Moreno. A 52 días de haberse reportado su desaparición, este miércoles se confirmó la localización sin vida de Karen Fabiola Aguilar Pizano, originaria de Lagos de Moreno, de acuerdo con su ficha de búsqueda emitida por el área de Protocolo Alba de Guanajuato. Karen, de 29 años, salió de su domicilio ubicado en Lagos de Moreno el 12 de marzo con rumbo a Salamanca, una localidad del estado de Guanajuato. La madre de 2 gemelas viajaba en una camioneta Honda CRV gris oscuro. De acuerdo con medios de comunicación, su última ubicación fue registrada la mañana del domingo 13 de marzo en el municipio de Ixmiquilpan, sitio donde presuntamente fue apagado su teléfono celular y el GPS de su camioneta desactivado. Ayer miércoles, a través de sus redes sociales, la familia de la joven confirmó que ya había sido localizada desafortunadamente sin vida.
De hecho, declaró Carla, la hermana de esta joven, dice que por respeto a mi papá, a sus hijas y a toda la familia, les pido de corazón y merecido respeto que esta situación merece. Hago esto porque no daremos ningún tipo de información. Sin embargo, también puntualizó y dijo que no tendrían un cuerpo que velar, por lo que conllevan todas las investigaciones de una desaparición forzada.
Bueno, y en otro caso, a 4 meses de la desaparición de Jesús Darío Rodríguez Santillán, su familia aún no tiene novedad de él, ni tampoco hay avances de su investigación por parte de las autoridades. Fue el 23 de diciembre de 2021 cuando el joven de 34 años fue visto por última vez en la colonia San Juan de Dios, aquí en Guadalajara, luego de salir a comprar unos tenis, pero ya no regresó.
Habló Susana Rodríguez, quien es hermana de Darío, y cuenta, dice: obviamente lo primero que hicimos fue hacer llamadas, puesto que en la noche pues ya era tarde y no llegaba. Al otro día, en la mañana, en la tarde, pensando que a lo mejor él había tomado otra dirección, y pues nada, ya después nos manda el buzón del teléfono todo el tiempo.
En esta nota del diario Milenio nos recuerdan que el 27 de diciembre, cuando su mamá logró recuperar la cuenta del celular de Jesús, debido a que compartían el dispositivo, les arrojó una ubicación en El Salto, Jalisco, con destino final o término en la Central Vieja, por lo cual emprendieron la búsqueda. La primera vez fuimos nosotros solos, la familia, su hermana, su papá, fuimos a hacer la búsqueda por El Salto. Hicimos entrevistas a personas, pegamos papelería de mi hermano y pues negativo, y la Central Vieja también nos dimos la tarea de pegar papelería y hacer preguntas. Tenía mucho tiempo que lo habían visto por ahí, pero ya no lo encontraron, explicó.
Y desde ese entonces no ha habido avances en la investigación. Explicaron ellos las trabas a las que se debe enfrentar una víctima indirecta de desaparición, donde el único apoyo que recibieron fue por parte de la Comisión Local de Búsqueda, quienes nuevamente hicieron el pegado de papelería. Y esto porque la Fiscalía Estatal, dicen, no ha contribuido, e inclusive les comentaron que no existen videos del sistema C5 por la central, cuando ellos saben que está repleto
de cámaras. Uh-huh. Y abundan, dicen, son demasiadas. La verdad es que la burocracia no acaba, son puras investigaciones en escritorio de familiares, a nosotros no nos sirven, no hay cómo estar en campo. La verdad es que nos han dejado mucho que desear. Lamentablemente el sistema de desaparecidos es lamentablemente muy sedentario, es lo que dijo la hermana en esta queja que escuchamos de manera repetida y reiterada en los familiares que tienen personas desaparecidas. Además, puntualizó el atraso de 1 año que existe para la realización de pruebas de ADN, ya que apenas van en mayo de 2021, lo cual provoca rezago en ciencias forenses, incrementando el tiempo de espera y sufrimiento de las familias.
Ese dato también. Entonces, apenas están realizando pruebas de ADN hasta casos de mayo del año pasado, es lo que señalan, pero A pesar de las quejas que presentaron contra las autoridades, sí agradecieron sus familiares el apoyo y el respaldo de colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y también el colectivo Todos Somos Kerry Franco, uniéndose a sus brigadas de búsqueda en campo ante la desesperación que tenían.
Bueno, vamos a un mensaje que publicó en redes sociales el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Le están pidiendo al gobierno que dé una explicación sobre la actualización correspondiente a la baja en las cifras de personas desaparecidas y localizadas que están albergadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Usted recordará que le informamos, esto fue ya hace un mes, un poco más de un mes, porque el gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía, que es el responsable de reunir todas las cifras de personas desaparecidas y ofrecerlas al Sistema Nacional de Búsqueda, realizó una actualización el pasado 25 de marzo. Si uno entra al sitio de la red, habla sobre información de cargas masivas y explica en este momento que hay dos dependencias que hicieron esta información de cargas masivas. Uno es la Fiscalía General de Jalisco el 25 de marzo y otro es la Fiscalía General de la República también con la misma fecha. Y bueno, después de haber hecho esta actualización, tenemos más de un mes en que no se mueven las cifras de desaparecidos en Jalisco. Es algo muy grave, algo inexplicable, algo que no se corresponde con la lógica, porque desde el 25 de marzo Jalisco aparece con 14.948 desaparecidos y no avanza el número de cifras de desaparecidos cuando cotidianamente tenemos reportes de personas desaparecidas. Hay algo muy grave que está, podemos probablemente hablar de un encubrimiento o por lo menos de una situación opaca en la compartición de cifras de la Fiscalía de Jalisco con el gobierno federal a través de este registro nacional. Quedó estancado en 14.948 personas desaparecidas el reporte de los datos de Jalisco, cuando hasta antes de esta cifra cotidianamente había un aumento en el número de las cifras a grado tal que rebasó el número de 6.000 desaparecidos poco antes de esta actualización de carga masiva de datos. Hay algo muy grave que la Fiscalía de Jalisco no está actualizando las cifras día a día como pide el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Y de hecho es importante que ese reclamo del Consejo Estatal Ciudadano de Jalisco lo retoma también el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está también exigiendo tanto a la autoridad federal como a la estatal que aclaren justamente esas estadísticas.
Bien, vamos a otra nota. Sujetos armados irrumpieron en la casa de un policía custodio, le dispararon y se lo llevaron privado de libertad en la colonia Lomas del Paraíso, la primera sección, esto en el municipio de Guadalajara. Un grupo de hombres portadores de armas de fuego llegó hasta la vivienda ubicada en la calle privada Jilguero y Periférico Norte Manuel Gómez Morín, donde tocaron en la puerta y preguntaron por la víctima, según los datos preliminares entregados por los familiares.
La esposa de este elemento de la Secretaría de Seguridad, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, reportó el crimen hacia las 11:50 de anoche y acudió personal de la Comisaría de Policía de Guadalajara a verificar la situación. Como parte de los primeros datos que aportaron los testigos, pudieron obtener información de que los responsables de este plagio escaparon al menos a bordo de dos vehículos.
Por supuesto, dieron la información al Ministerio Público para que iniciara las labores de investigación y de búsqueda en vida de la víctima. Una versión establecida que los sujetos armados revolvieron las pertenencias de la víctima antes de llevársela privada de la libertad. Bueno, mediante un decreto, la Secretaría de Gobernación creó la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, la cual tendrá la encomienda de coordinar, intercambiar y actualizar la información, así como dar seguimiento de dependencias federales y estatales y de organizaciones civiles y colectivos especializadas en asistir a extranjeros en tránsito y buscar a los ausentes. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a la señora Yolanda Morán, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México, y también una de las voceras del movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que nos tome esta llamada, y esto porque el próximo 10 de mayo se va a volver a celebrar esta marcha de la dignidad de las madres que buscan a sus personas desaparecidas. Señora Yolanda Morán, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias, señora Yolanda Morán. Bueno, ¿nos podría compartir, nos hace un resumen de los objetivos que tiene esta marcha, que cada 10 de mayo, de manera ya desde hace unos 10 años se había convocado, que fue interrumpida por la pandemia, pero que vuelven a salir nuevamente a las calles este próximo 10 de mayo?
Así es, pues bueno, extender la invitación para que quienes viven en la Ciudad de México o en ese día se encuentren en la Ciudad de México, nos acompañen a la marcha por la dignidad de nuestros hijos que estamos en búsqueda, ¿no? Yo ya tengo 14 años buscando a mi hijo y pues bueno, organizamos esto y ya 11 años. Quiero que ahora sí la sociedad civil nos acompañe, ahora sí sean solidarios estudiantes, empresarios, o sea, los necesitamos para hacer presión. Esta marcha es por la dignidad y todas las familias estaremos ahí en el Monumento a la Madre a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la mañana estaremos afuera de Palacio Nacional esperando que nos reciba cuando menos por 10 minutos el señor presidente. Ya de ahí saldremos al Monumento a la Madre y de ahí nos concentraremos todos los colectivos y marcharemos al Ángel de la Independencia. Es muy doloroso esto porque esa marcha es de eso, del dolor de las madres que quienes nos hicieron madres no están en nuestro hogar. Queremos encontrarlos, seguimos buscándolos en vida, porque la búsqueda de una madre es siempre con la esperanza en vida. Y en otras condiciones, estoy hablando de más de 52,000 cuerpos que hay en fosas comunes en todo el país, pues que les den su identificación, su nombre, se los regresen y los regresemos a casa para darles un sepulcro digno. Entonces, pues ahorita esa es una de las prioridades, el devolver a sus casas a esos 52,000 cuerpos y pues irle bajando a la cifra, porque ahorita ya son oficialmente 99,600 desaparecidos en el país, sin contemplar migrantes, ¿eh? Porque pues acá en Coahuila tenemos, que es frontera, tenemos un promedio de 10,000 desaparecidos anuales migrantes que no tiene contemplada la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, pues bueno, nosotros decimos que son muchísimos más a la cantidad que se acerca a los 100,000. Esta marcha es para insistir en la búsqueda, así, búsqueda en vida o búsqueda forense, pero queremos reclamar, exigir también que se establezca algunas mesas de trabajo para llevar a cabo las recomendaciones que el Comité de Desaparición de la ONU le hizo al Estado mexicano el mes de abril, que se las mandó después de su visita que tuvo en noviembre del año pasado. Entonces, pues ahorita esas son las prioridades más. Buscar a nuestros hijos vivos, darles identidad a 52,000 y tomar las recomendaciones de la ONU. Entre ellas, una que es la prevención. Prevención, porque no hay. Siguen desapareciendo diariamente en todo el país personas. Y parece ser que la modalidad está siendo mujeres, ¿sí? De 14 a 20 años. Es muy triste que continúe este delito, aún con todo y lo que ha desplegado el señor presidente. La Guardia Nacional, creo que en lugar de ayudar, porque pues ni busca ni encuentra ni nada, sino al contrario, ha habido nuevamente, al igual que ha habido de la Serena, de la Marina, pero hablo de la Guardia Nacional, ya ve el evento que hubo por acá en Irapuato, Guanajuato,
así es,
tanto en un evento de mujeres como en la muerte de un jovencito de manos de un guardia nacional. Entonces, pues decimos nosotros, ¿Para qué fue hecho ese nuevo ejército? ¿Qué resultados nos ha dado en desapariciones? En el huachicoleo, ¿sigue igual? ¿Sí? Siguen igual. Nosotros vemos en plenas carreteras de Guanajuato a la Ciudad de México, en plenas, a un lado de la carretera, ahí los tambos en los que se roban el combustible. Entonces, pues no vemos resultados ni en desapariciones, ni en huachicoleos, ni en detención de crimen organizado. Es una desesperación, ¿sí? Uh-huh. Esta marcha, los invitamos a que nos ayuden, a la sociedad civil, por favor. Esto que estamos pidiendo es para que a ustedes no les pase. Nosotros ya estamos afectados, pero quienes no lo están, están expuestos. Repito, siguen diariamente las desapariciones, siguen diariamente los balazos, y creo que con abrazos, como lo propuso el presidente, no se ha podido arreglar en 3 años que tiene, en los que pues se puede decir que ha duplicado las desapariciones. Calderón sí. dejó 26, uh-huh. Peña Nieto 43, y ahorita ya tenemos 99,600 desaparecidos. Así que de 43 a 99, pues creo que es una cantidad muy fuerte.
Sin
y
duda.
Para nosotros nos sorprende que estrategas como Sedena, como Marina, como Guardia Nacional, no les esté funcionando. Creo que tendrán que buscar otras estrategias para que den resultados realmente en detenciones de criminales y en búsqueda y encontrar a nuestros desaparecidos. La fiscalía se ha portado muy mal, no investiga, la misma ley los obliga a ellos, ellos tienen la obligación de investigar, de buscar, de identificar, y sin embargo no lo hacen. Ni la Fiscalía General con Alejandro Hertz, como todas las fiscalías de los estados que no quieren cooperar. Un fiscal me dijo, pues es que aunque quiera yo trabajar, mi jefe es Hertz Manero, es nuestro jefe de todos los fiscales, estamos en la Confederación y tenemos instrucciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que son malas las instrucciones porque pues no los veo o no los vemos, no sentimos buscando a nuestros hijos, de ninguna manera, ni en vida, ni no.
Y, entonces, y también pues los que es están en los CMFOS, ¿verdad? Señora Yolanda Morán, que, también los que están en los servicios médicos forenses, como ya lo señalaba ahí esta crisis forense. Pero yo quisiera preguntarle, pues, esta circunstancia que significa marchar un 10 de mayo, cuando antes de que llegara esta tremenda crisis por desapariciones, el 10 de mayo era un día de fiesta para las madres, y ahora se ha convertido una para muchas de ustedes en un día de lucha también, un día que tienen que salir a las calles a exigir justicia.
¿Pero qué quieres que festejemos, Rubén? O sea, no hay nada que festejar. Si no tenemos al que parimos, al que nos hizo madre, ¿qué íbamos a festejar? Por eso a veces decimos a las que todavía tienen a sus hijos, ¿sí? Vigílenlos, ayúdenlos, apóyenlos, oriéntenlos y acompáñenos también, porque son madres y esperamos que no les pase. Esto es para prevenir el que a ustedes no les sucede, que haya seguridad, que haya paz, que podamos salir a la calle. Nosotros somos unos presos en nuestras casas, ya le pensamos para salir a un restaurante, ya les pensamos para ir en la noche a reunirnos con la familia a otra casa, ya le pensamos, somos presos en nuestra propia casa, y eso creo que no se vale, porque pues no, creo que es el día más doloroso para nosotros, el 10 de mayo, porque quisiéramos recibir un abrazo, cuando menos tenerlos cerca por teléfono, qué sé yo, quisiéramos saber de ellos, verdad, justicia, búsqueda, sobre todo la necesitamos, pero no nos dan oídos. Es lo malo que hay en este gobierno, que se cierra el señor presidente, que no le gusta escuchar a las madres lloronas, gritonas, que se desmayan, ¿no? Entonces, pues él quiere a las madres contentas, felices, como lo mencionas tú. Es un día muy significativo para todo mundo, porque todos nacimos de alguien, de una madre, y que no tengamos que festejar, eso es lo más triste que puede existir.
Así es.
Existimos, sobrevivimos, porque hay que buscarlo, ¿sí? Porque si nosotros no los buscamos, ¿quién? ¿Sí?
¿Qué tal, señora?
Es difícil el que un hijo, porque ya tiene familia, ¿cómo va a hacer esto? O qué sé yo, la esposa, porque tiene que cuidar a los hijos. Si no los buscamos, sus madres que los parimos, no va a haber quien los busque.
Señora Yolanda Morán, le saluda a Jesús Estrada. Quería preguntarle justo en ese sentido, digamos, lo que usted comentó antes, de que estamos en una situación grave, pero particularmente en el segmento de jovencitas, comentó de 14 a 20 años, principalmente donde ha habido muchos reportes desaparecidos en los últimos meses. Quería preguntarle qué opina sobre la actuación de las autoridades, tanto federal como las estatales, en torno a este aumento de casos en estos rangos de edad. Y esto a partir porque acá en Jalisco, y creo que ocurrió en otras entidades, hace algunos meses circularon unos audios, y lo que hicieron las autoridades fue desdeñarlo y llamar a la población a no hacer caso a ese tipo de alarmas, diciendo pues que lo que querían era causar pánico entre la población, pero al mismo tiempo sí estamos viendo que hay un aumento, digamos, de desapariciones de jovencitas.
Así es, desgraciadamente, pues bueno, aquí en Coahuila, en Guanajuato, en Nuevo León, está sucediendo ese fenómeno, y pues bueno, quienes están diciendo no hagas caso a todos esos videos, pues yo más les haría caso, nada más el saber y la alerta de lo que está pasando. Si exageran o no es otra cosa, pero sí la alerta de cómo deben de cuidarse las jovencitas, porque pues como bien dices, entre ese rango de edad es las que están desapareciendo. Hay que hacer caso, hay que tomar precauciones. Todas las madres estamos tratando de que a nuestras hijas, o yo en mi caso de mis nietas, darles algo con que se defiendan en un momento dado. O sea, ya estamos, más vale, yo siempre he dicho, más vale que me acusen de exagerada o de descuidada. Entonces, pues ni modo, hay que tomar precauciones, hay que cuidarlas, y darles recomendaciones, ¿no? Yo siempre les digo, no les gustaría a ustedes estar en esta situación que estoy yo con mi hijo, y vean a sus hijos cómo están creciendo, y ni modo, hay que decirles para que, si es posible, tomen el comentario en cabeza propia. No debe de pasarles, no Así queremos es. Que les pase, a nadie queremos que les pase, pero desgraciadamente parece que ahorita ese es el negocio que están emprendiendo el crimen organizado, y en todos los estados. Les recomendamos, como te digo, acá en el norte, rumbo a la frontera, están ocurriendo muchas, y pues bueno, yo creo que en todos lados. Dicen que en el Estado de México es donde más desaparecen mujeres o matan mujeres, pero es por la cantidad de población, 20 millones, pues sí es algo, ¿no? Entonces, para que no lo tomen en cuenta, tanto en estados pequeños como en estados grandes, están habiendo demasiadas desapariciones. No hay que echarlo al bote de la basura, hay que escuchar el comentario y pues que tomen lo que les parezca de lo que publican, pero sí, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado, Rubén.
Así es. Señora Yolanda Morán, nos decía al principio que además de la marcha convocada a las 10 en el Monumento a la Madre ahí en Reforma, y luego salir hacia el Ángel de la Independencia, antes van a ir a Palacio de Gobierno a las 6:30 de la mañana para ver si el presidente lo recibe. ¿Han solicitado ustedes ya reunión con el presidente y se les ha negado una cita con el mandatario?
Bueno, mira, yo ya tenemos días en contacto con el subsecretario Alejandro Encinas,
sí,
para que nos consiga, que nos reciba después de su mañanera.
Uh-huh.
¿Sí? Pues te repito, se sabe y por buena fuente que a él no le gusta ver a señoras lloronas, gritando, desmayándose, o sea, no, por eso no nos recibe el 10 de mayo. Eso fue lo que dijo el año pasado, ¿no? Ahí nos dejó afuera mientras estaban las mamás que trabajan en la presidencia, ahí en el desayuno que les ofreció cantando Eugenia León. Sí, él allá estaba feliz, contento, y nosotros acá fuera con nuestro dolor, ¿no? Ni le íbamos a hacer una escenita de ese tipo, y sí necesitábamos escuchar que va a continuar apoyándonos. Desde un principio dijo que esto era prioridad para su gobierno, y queremos nada más con que nos diga, seguirán con mi apoyo. Ya vamos a hacer el Centro Nacional de Identificación Humana en San Luis Potosí, y está haciendo esto. O sea, ¿qué le cuesta con darnos 5 o 10 minutos? Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir nuevamente. Yo ahí estaré nuevamente. Ando en silla de ruedas, por desgracia. Y pues así fui el año pasado. Así me dejó el COVID, entonces, pues ahorita así andamos. Y asistiremos nuevamente ahí y estaremos en las condiciones que estemos hasta que Dios nos recoja. Porque como te digo, una madre nunca abandona, ¿sí? Ni nunca pierde la esperanza. Entonces, pues bueno, aquí seguiremos manifestándonos. Es una marcha de la dignidad, no es una marcha de gritos, de insultos, pues, no. Claro que sí, gritaremos, hijo, escucha, tu madre está en la lucha, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. O sea, nuestras consignas, que nada ofenden pues a nadie, ¿no? Claro. Pero sí, que la sociedad civil sepa que es un mundo de gente la que está desaparecida y no estamos atendidos. No nos dan resultados, no trabajan en su búsqueda, y pues no queremos que ustedes, que todavía no están perjudicados, vayan a sucederles lo mismo. No, no, a mí no me gustaría que estuvieran en nuestros zapatos ni un momento, ¿sí? Entonces,
señora Yolanda Morán,
ahí estaremos y esperamos que nos acompañen.
Sí.
Va a estar los jóvenes de la Universidad del Sor Juana Inés de la Cruz, prometieron acompañarnos, y pues bueno, convocamos a todos los que tengan la posibilidad de asistir a que estén ahí.
Sí, señora Yolanda Morán, si hubiera la posibilidad de la reunión con el presidente López Obrador, ¿cuáles serían los puntos que le plantearían que se necesita resolver para avanzar en esta grave crisis por personas desaparecidas en México?
Pues mira, uno de los puntos, porque le vamos a entregar una carta con los puntos más urgentes, ¿sí? En este caso te voy a decir que es urgente que le diga al fiscal general que no porque sea autónomo, no cumpla con su obligación de hacer búsqueda, ¿sí? Búsqueda en vida. Entonces, esa sería una petición, que le diera la instrucción al fiscal de que les diga a sus otras fiscalías estatales que se pongan a trabajar. La otra sería que se apegue al presupuesto, que dé presupuesto al nuevo Centro Nacional de Identificación Humana que va a empezar en San Luis Potosí. Y otra que es muy fuerte, que también queremos que este señor retome, son las recomendaciones, que son 85 recomendaciones que le dio el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que se los acaba de entregar el mes pasado. Creo que esos tres puntos son muy, muy relevantes, porque el primero es para que busquen en vida, el segundo es para que se identifiquen esos más de 52,000 cuerpos,
claro.
Y la tercera es, pues, toda la situación en general que está en el Estado mexicano, como te digo, que la prevención es una de ellas, etcétera. Son 85 recomendaciones de la ONU, del comité. Creo que esos son tres puntos extremadamente relevantes para que se pongan a trabajar ya. Hay otros, pero esos tres son con los que vamos a insistir.
De acuerdo. Pues si le parece, el próximo martes, justo el 10 de mayo, seguimos en contacto con usted. Ojalá se dé esta reunión con el presidente y que nos vuelva a atender una llamada, señora Yolanda Morán, para justo hablar de ese encuentro.
Bueno.
Sí, esperemos que sí se dé la reunión y nos contactamos el próximo martes de nuevo. Le agradecemos la entrevista de esta tarde, señora Yolanda Morán. Ya no nos escuchó la señora Yolanda Morán, pero prácticamente estamos concluyendo la llamada. ¿Me escucha solo para despedirnos ya, señora Yolanda Morán? No, ya no. Bien, pero ya prácticamente habíamos concluido la entrevista. El caso de la señora Yolanda Morán es un caso muy, muy... Todos son preocupantes, dolorosos, graves. Pero en el caso de la señora Yolanda Morán hay un agravante porque se trata de una desaparición forzada cometida por militares. Su hijo Dan Jeremel Fernández Morán fue desaparecido el viernes 19 de diciembre del año 2008. Ya recordaba que tiene 14 años, pero se confirmó que participaron militares. Fueron detenidos, pero pues... probablemente para encubrir una red más amplia, los militares que fueron detenidos después fueron asesinados dentro de la prisión. Entró un comando armado y los asesinó. Es un caso gravísimo en el que está envuelto la desaparición del hijo de la señora Yolanda Morán, con quien acabamos de hablar. Vamos a recomendar y vamos a compartir en nuestras redes sociales una columna que escribió también nuestro compañero del Diario La Jornada, Luis Hernández Navarro, hace 10 años, el 8 de mayo del año 2012, donde hace un recuento de este caso tan grave. La compartimos en redes sociales para que las personas que quisieran ahondar sobre la gravedad en la que están envueltos muchos casos de las desapariciones. Muchas veces sí son asuntos relacionados con crimen organizado o motivados por los negocios que estos manejan, pero en muchos otros casos de personas desaparecidas, lamentablemente lo siguen cometiendo las fuerzas del Estado, militares, policías estatales, Guardia Nacional, policías municipales, lamentablemente, como tristemente podemos atestiguar que ocurre aquí en Jalisco. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y aunque nos queda menos de la mitad del programa, pero todavía es tiempo de establecer contacto. Puede hacerlo marcándonos al número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también dejándonos algún mensaje, algún comentario en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias a todas las personas que se toman la molestia de, además de sintonizarnos, acompañarnos, dejándonos algún comentario, compartiendo información o alguna crítica en nuestras redes sociales. Y vamos a más información. Pues hay un recuento en torno a la fecha del Día del Niño que Reporte Índigo hizo varias publicaciones, y lamentablemente pues la situación de la niñez en este contexto de guerra informal que vivimos es bastante preocupante. México tiene una gran deuda con su infancia, dice este reportaje. Cada vez hay más niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos como desaparición, homicidio y feminicidio, así como del reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia, al menos 19.445 integrantes de esta población han sido registrados como desaparecidos en el país en lo que va del actual sexenio. De esas cifras, 5.102 continúan desaparecidos.
Terrible, eso es el balance de desaparecidos solo en el gobierno actual. Ahora, de las 32 entidades, hay 3 estados donde se concentra, fíjense, el 40% del total de estas desapariciones. Hablamos de personas de entre 0 y 17 años de edad. En primer lugar, el Estado de México, con 3.740 desapariciones. En segundo, Tamaulipas, 1.704. Y Jalisco aparece en tercer lugar con 1.231 desapariciones, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Además, aunque desde el inicio de la supuesta llamada guerra contra el narco se han incrementado las desapariciones de estas rango de edad, el 2021 fue el año que más desapariciones hubo en este sector, según los datos oficiales.
Y bueno, lo que se consigna en este reportaje que toma cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en contra de este grupo de edad lamentablemente va en aumento, muy muy preocupante. Llama la atención este caso que se corresponde con el patrón general. Son pocas las entidades las que concentran el mayor número de datos. Solamente el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco concentran 4 de cada 10 desapariciones. Y esto nos lleva a los análisis de contexto que se piden para ver los patrones de ocurrencia de este delito, de estas desapariciones. Y alguna vez lo hemos comentado, solamente Jalisco tiene más número de personas desaparecidas que 19 estados de toda la República. O sea, en realidad aquí está ocurriendo un fenómeno particular, muy peculiar, distinto al que ocurre en otros estados, por ejemplo, del sureste. Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, es un patrón distinto, de tal manera que si hubiera mayor dedicación del gobierno federal en conjunto con las fiscalías y gobiernos estatales, creo que podrían hacerse planes de estrategias específicas de investigación, de procuración de justicia en estos casos específicos que creo que no se están llevando a cabo. Bueno, y en otras notas detienen a 8 personas por los hechos ocurridos el domingo en Mazamitla. Tras el tiroteo suscitado en Mazamitla el pasado domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal dio a conocer hoy mismo, este jueves, que desmanteló un campamento y capturó a 8 personas.
Habló el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que continuando con las operaciones que derivaron del evento, hay que recordar en San José de Gracia, en Michoacán, ese fue el caso de febrero de este aparente fusilamiento de personas o de plagio, dijo que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional que ha logrado permanentes detenciones en esa región. Entre el 2 de mayo y el 4 de mayo se detuvo a 8 personas con distinto material de armas, cartuchos, chalecos, tácticos y demás pertrechos de armamento.
También el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja destacó que los operativos en la zona de Michoacán y Jalisco continuarán. Entre los capturados hay un menor de edad, todos estaban en un campamento ubicado en el poblado de Corral de la Mula, en Mazamitla, justo en los límites con San José de Gracia, que ya pertenece a un municipio de Michoacán. Lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Ciudad Guzmán, en donde se investigará su participación en los hechos violentos en la zona.
Se recuerda que según los reportes policiales en aquella balacera el domingo pasado en Mazamitla, pues el saldo fue de 3 personas muertas, 4 bloqueos y más de 1,000 casquillos asegurados. Según la Federación, pues esta violencia es desatada por la disputa entre 2 grupos del crimen organizado.
Y bueno, en otro hecho que vuelve a poner las alertas para la seguridad de las fuerzas de seguridad, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron agredidos a balazos mientras realizaban un operativo de investigación en el fraccionamiento Monteverde, esto en Tlajomulco, que dejó una persona muerta y una detenida. El reporte de detonaciones de arma de fuego comenzó aproximadamente a las 13:26 horas del miércoles en el cruce de algunas calles de ese fraccionamiento.
El fiscal Luis Joaquín Méndez dijo que sí confirmó que uno de los presuntos delincuentes murió en ese lugar, mientras que hay una mujer que está detenida, y mencionó que siguen las labores de investigación en la zona para dar con los otros 3 presuntos delincuentes que lograron escapar y que posiblemente están armados.
También dijo que la situación ya estaba controlada de acuerdo a lo informado por el fiscal. Bien, vamos a otros temas que tienen que ver con la violencia machista. Nuevamente, declaraciones del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la instrucción del Gobierno Federal en las investigaciones del caso de Devani Escobar es agotar todas las líneas de investigación sin descartar la posibilidad de un feminicidio. Se ha insistido en la instrucción del Gobierno Federal en agotar todas las líneas de investigación sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio.
Esto lo dijo al presentar el informe de Cero Impunidad y frente al presidente López Obrador. El subsecretario aseguró que ese grupo interinstitucional que se creó para este caso está participando en áreas de judicialización, análisis técnico y forense del caso.
También dijo que hay un apoyo permanente a la familia de Devani Escobar y que se ha participado en reuniones con la Fiscalía también del Estado de Nuevo León. Bueno, en otros temas, el abuso sexual ha alcanzado cifras inimaginables. Este problema se presenta en el hogar, puede ser física y también a través de las redes sociales. Esto advierte el presidente de la Fundación Paz, Prevención y Abuso Sexual, Eduardo Cruz Moguel. Indicó que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 los delitos cibernéticos relacionados con este delito se multiplicaron. Es una nota de nuestra compañera Isaura López.
Cuenta que para prevenir y atender el abuso sexual infantil a través de la creación de un modelo educativo, esta Fundación PASCO firmó un convenio en colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para sumar esfuerzos y formar parte de la Red Latinoamericana de Protejo México, es lo que dijo la presidenta del voluntariado y gobierno del estado, Joana Santilla.
Bueno, vamos a presentarle esta nota muy, por demás muy interesante, y tiene que ver con estas denuncias acerca de bebidas adulteradas que se ofrecen en bares. Un trabajo de nuestra compañera Fernanda Latuada, que se presentó aquí en UDGTV Canal 44 hace un mes y que detonó en buena medida una serie de trabajos de otros colegas, pero que lamentablemente confirman que es una práctica mucho más extendida y generalizada de lo que nos imaginábamos y que es bastante preocupante. Bueno, el caso es que en la Universidad Autónoma de Querétaro una estudiante inventó un aparato que detecta estas drogas de violación. Detectar sedantes en las bebidas alcohólicas es lo que consigue el dispositivo que inventó la estudiante Arely Salcedo, a quien se le ocurrió esta idea después de que una amiga suya fuera víctima en una fiesta de una droga de violación que le pusieron en el trago. Tras el hecho en donde a su amiga le salvaron la vida en una ambulancia, la alumna de noveno semestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Querétaro buscó una solución, según contó en una entrevista con la agencia EFES este día.
Por ello, ella diseñó un aparato para detectar en las bebidas alcohólicas la psilocina, que es una de las drogas más usadas por los agresores sexuales para sedar a sus víctimas antes de violarlas y que en muchos casos puede terminar en muerte por sobredosis. Ella explicó que la psilocina es un sedante veterinario muy potente, es analgésico y somnífero. Casi siempre lo utilizan en animales muy grandes como caballos y vacas. Dijo que lo malo es que los agresores no saben esto, lo peligroso es que se les pase la mano y que es lo que generalmente ocurre.
La estudiante de ingeniería afirmó que por ahora no existe una herramienta funcional que permita identificar la psilocina u otras sustancias en la bebida para prevenir los ataques. De ahí la necesidad de una barrera primaria ante este problema.
Ahí más adelante detalla que este invento es una herramienta para frenar la ola de violencia contra las mujeres en México, donde se asesinan a más de 10 mujeres cada día y se da en medio de casos recientes que han sacudido el país, como el de la joven justamente de Vani Escobar, que apareció muerta en un motel allá en el estado de Nuevo León.
Y contó cómo ocurrió el incidente con su amiga. Dijo que intentaron drogar a su amiga en una discoteca donde es muy difícil identificar si la persona está drogada por el amontonamiento de personas. Afortunadamente, contó, con ella pudimos hacer que viniera la ambulancia y la atendiera, pero es algo muy, muy feo. Te das cuenta de lo vulnerable que eres y que puede pasarle a cualquier persona realmente. Y bueno, esto lo vimos aquí con todos los casos relatados aquí en Jalisco.
Explicó, por cierto, que el dispositivo que inventó tiene un sensor que contiene como base una celda electroquímica que permite, dice, óxido, reducir la molécula de psilocina en la bebida preparada. La molécula de psilocina queda intacta y es muy fácil detectarla porque el límite de deducción es muy pequeño, por lo que algo menor a una gota puede ser detectada con ese invento.
Ojalá se popularice, se difunda este aparato para que las mujeres, pero qué lamentable también de otro lado que, que sea necesario que tengan que comprar, que tengan que tener un aparato para tratar de identificar si sus bebidas no han sido adulteradas. Y sobre esta situación que se contaba en esta nota, que esta droga psilocina es más bien un medicamento usado por veterinarios para animales grandes como caballos o vacas, bueno, justamente lo que provoca es que, aunque sean aparentemente pequeñas cantidades, provoca estragos muy grandes en las mujeres. Y tuvimos lamentablemente el caso también hace poco más de un mes del fallecimiento de un adolescente de 17 años que asistió a una fiesta de graduación allá de una preparatoria en la Ciudad de México y que lamentablemente falleció pues por beber bebidas adulteradas.
Hay otra limitante que reconoce la joven científica, que es que su aparato solo detecta la psilocina, pero hay otras drogas también que son utilizadas en estos casos terribles. Y por cierto, pues de verdad, compartimos la nota, está buscando también apoyos, obviamente, para poder, digamos, avanzar en un proceso de producción masiva de este aparato.
Bueno, vamos a otros asuntos. Le comentamos desde la semana pasada que hay la comunidad, en dos comunidades indígenas de Tuxpan y de San Sebastián de Pueblo en Ahuaxtlán, de la comunidad birrárica, salieron en una marcha a pie desde la Sierra Norte del estado de Jalisco, con el intento de llegar a Palacio Nacional para que sean escuchadas sus demandas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En concreto, le están pidiendo él congruencia con la promesa de resolver este conflicto de tierras en el que solamente estas dos comunidades tienen invadidas más de 10.000 hectáreas. Bueno, la noticia que nos comparte nuestro compañero Ignacio Pérez Vega es que mañana llega esta marcha aquí al centro de la ciudad, la marcha birrárica, que salió el 25 de abril desde San Sebastián Teponahuaxtlán y busca llegar a Palacio Nacional para entrevistarse en forma directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cumplió 9 días de su recorrido a pie. Los comuneros birráricas llegaron a San Cristóbal de la Barranca, un poblado que está aquí en la Barranca, justamente como dice su nombre, en el río Santiago, antes de subir hacia Zapopan. Y este jueves van a salir de la población rumbo a Zapopan, el crucero de Tezistán y la carretera Corotlán. El plan que tienen es llegar mañana por la tarde a la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara.
Ahí trae declaración de Isaura García, directora de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno Estatal, quien aseguró que las autoridades acompañan y apoyan el recorrido, les proveen algunos víveres y tienen la compañía de elementos de protección civil para proteger su caminata.
Desde ese primer día tuvimos la atención con ellos, sabíamos que el lunes iban a salir directamente de sus comunidades y para eso, desde el primer momento, desde su punto de partida, se les dio apoyo con protección civil y bomberos y la Secretaría de Seguridad en toda su caminata. Aparte, alguien del equipo de la Comisión Estatal Indígena, hay una comitiva ya con ellos desde el primer día hasta que lleguen a Guadalajara y los días que resisten acá.
La marcha birrárica ya ha recorrido más de 300 kilómetros de los 800 que se propusieron recorrer, esto con la idea justamente de presionar al presidente López Obrador a que cumpla la palabra y que se resuelva la invasión de 10.500 hectáreas que ocupan ganaderos de Huajimica, allá en Nayarit.
La directora de la Comisión Estatal Indígena dijo que atenderán todo lo que necesiten los manifestantes en su paso por Guadalajara y por el momento aún se desconoce si el gobernador Enrique Alfaro, el secretario de Gobierno Enrique Ibarra, se encontrarán con los comuneros. Ellos van directamente a la Ciudad de México, ese es su objetivo principal, su trayecto aquí es el diálogo y el acercamiento con el gobierno del estado de Jalisco, pero su objetivo principal es llegar a la Ciudad de México, expuso la entrevistada. La marcha birrárica comenzó con alrededor de 100 integrantes y ya se han sumado otros 100 a la comitiva, ya son 200 comuneros los que se han sumado a esta comitiva. Hay que recordar, nos lo dieron a conocer cuando arrancó esta manifestación, que siendo presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador visitó una comunidad cercana a San Sebastián Teponahuaxtlán. Ahí le expusieron el problema y él dijo que de llegar a la presidencia, él y de llegar a la gubernatura, el candidato de Morena en ese entonces, que después sí ganó la elección, Adalberto Navarro, uh-huh, me parece que se llama, el gobernador de Nayarit, bueno, se ofrecía a mediar y resolver este problema que tiene décadas entre las comunidades indígenas birráricas y ganaderos mestizos de Nayarit que tienen invadidas sus tierras.
Hay un comentario, Rubén, antes de terminar el programa, nos escribió Fernando Acosta vía telefónica, nos habla sobre el problema de desaparecidos, dice: comentarles que Colombia es un país de miles de personas desaparecidas y ahora que se aproximan los comicios, es posible que se elija a un verdadero candidato de izquierda. Habla de Gustavo Petro, algo inédito en los últimos 90 años, aunque a los grupos de derecha no les guste esa información. La cobertura en México ha sido muy pobre sobre ese tema de Colombia y sus desaparecidos, porque se sabe que, al igual que en nuestro país, Colombia ha sufrido en ese tema. Gracias por el comentario.
Sí, gracias, Fernando Acosta, y nos vamos a proponernos justamente ahondar más. Muchas veces lo hemos situado en el contexto de que México ya ha rebasado lamentablemente las cifras que han tenido incluso algunos países latinoamericanos en periodos de dictadura, como Chile, como Argentina, y ya México probablemente rebasó la situación de desapariciones que hubo en Colombia, porque si mal no recuerdo hubo cerca de 80.000 desaparecidos en el periodo de una virtual guerra civil que vivió Colombia entre las fuerzas del Estado colombiano y los grupos guerrilleros. Pero en México, sin tener una guerra civil, ningún conflicto interno reconocido oficialmente, aunque en realidad existe, pues lamentablemente ya nos acercamos a las 100.000 personas desaparecidas y muchas veces lo hemos comentado que México es el país con más personas desaparecidas sin tener una invasión, una guerra abierta o una guerra civil en curso reconocida, aunque claramente por los datos evidentemente que existe esta situación. Bueno, vamos a más información ya para irnos. La última nota tiene que ver con la devastación. La exposición a contaminantes derivados de los incendios es un riesgo importante a la salud de la población, particularmente aquellos que se generan de la quema de basura o en este caso de llantas por el incendio que tuvimos en el predio La Guancha en el municipio de Tlajomulco esta semana. Porque contienen sustancias que pueden resultar perjudiciales y se inhalan, asegura el coordinador estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud de Jalisco, de acuerdo a una nota del diario Milenio.
Explicó el especialista que los síntomas iniciales son muy generales, como la sensación de ardor en las vías respiratorias, sensación de comezón o ardor en las mucosas oculares, así como dolor de cabeza y abdominal. Incluso en pacientes con comorbilidades crónicas se puede presentar disminución en la coloración de los dedos y después de estos es que se presentan ya las enfermedades.
El doctor César Augusto Domínguez Barbosa, el coordinador estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo: algunas rinitis, infecciones de vías respiratorias altas, exacerbaciones o agravamiento del asma, en este caso de este tipo de contaminantes ya un poco más graves, como pueden ser infecciones de tracto respiratorio bajo, como pueden ser las neumonías, es lo que están reportando. Y lamentablemente, pues tuvimos este incendio tan grave en este predio donde se prendieron fuego a miles de llantas y se creó esta emergencia, esta contingencia ambiental en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Gracias por acompañarnos a ser posible Cosa Pública 2.0. Jesús Estrada y Rubén Martín nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora Interminable con Gis y Trino. Y mañana lo esperamos nuevamente en el análisis crítico de la realidad que hacemos todos los días aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.